Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. Durante estos a futuros programas vamos a estar haciendo una pequeña serie con jóvenes ingenieros que han emprendido pues diferentes ramas de la ingeniería, pero muy interesantes y muy alentadoras para aquellos que vienen en el camino. El día de hoy se encuentra con nosotros Miguel Tinal. Muy buenos días, Miguel.
Hola,
¿cómo te encuentras?
Mucho gusto saludarle. Después de ya algunos años de haber egresado, algunos años de pandemia también. Entonces, qué gusto verla, qué gusto estar con usted y ver que todo está bien con usted y también pues conmigo, ¿no?
No, y contigo y con mucha gente. Gracias a Dios ya estamos volviendo un poquito a la normalidad, ¿no? Vamos a iniciar, Miguel. Estoy muy contenta de saber que ya tienes una empresa y que estás trabajando fuertemente en esto. Cuéntanos, Miguel, ¿de dónde sale esa idea de meterte al área de comercialización de materiales para construcción? Digo, eres ingeniero y sé que a lo mejor has construido y quieres construir, pero sé que lo que estás haciendo ahorita es el negocio de materiales de la construcción.
Así es,
¿cómo
ingeniera?
¿Cómo surge?
Bueno, como usted sabe, pues soy ingeniero civil. Uh-huh. Tuve el honor de ser alumno suyo.
Gracias, Miguel.
Pero esta parte de del transporte y la venta de materiales creo que me viene desde pequeño. Como le dije anteriormente en una plática que tuvimos, uh-huh, esta inquietud surge a raíz de desde pequeño, cuando mis papás, los primeros juguetes que tuve, pues como le dije, fue un camioncito y una maquinita. Entonces, a partir de eso surge esa inquietud, esa afición, ese gusto por la maquinaria, por los camiones, y creo que a partir de ahí empiezo un poco yo a interesarme por ese medio, ¿no? Pasa el tiempo, voy haciendo mi formación como profesional y luego me hago una pregunta al haber egresado. Bueno, soy ingeniero civil, quiero dedicarme a esto, ¿no? Pero ¿qué más puedo hacer? O sea, okay, tenía yo la necesidad de ver más allá de simplemente ejercer a lo que yo estudié. Uh-huh. Porque hoy en día, en la situación en la que está el país, en la que estamos todos, a veces no es suficiente con una licenciatura de tener un trabajo estable, sí un sueldo estable, sino que hay que ver un poquito más allá, ¿no?
Hay que ir más allá.
Algo que te dé un poquito más de estabilidad, uh-huh, no solo por la cuestión económica, que es importantísima, creo que en la vida de todos, sino por la cuestión de servir a la gente y sobre todo de servir a un medio en el cual me desarrollo, que es la rama de la construcción.
Y yo creo que además no solamente es el servicio, es el gusto de hacerlo. Yo creo que cuando un trabajo es más productivo es cuando lo que hacemos lo hacemos porque nos gusta hacerlo.
Exactamente, ¿no? Sí. Como usted dijo, si no te gusta hacer algo, aunque seas el mejor promedio, el mejor en lo que haces técnicamente, si no te gusta tarde o temprano, no va a ser satisfactorio para ti como persona.
Entonces, vas a crecer como
exactamente
persona.
Tiene que gustarte para que tú te intereses. O sea, aparte del interés, tienes que tener gusto para sacar el máximo provecho a lo que estás haciendo.
Okay, vamos a empezar poquito a poquito. ¿Cómo inicias, Miguel, y dónde estás?
¿Cómo inicio? Yo en este negocio inicio por ahí del año 2016, 2017. Uh-huh. Todavía estaba yo en la universidad.
Okay.
Ya estaba yo a la mitad o al final de la carrera, si no me equivoco. Y de repente me surge una inquietud a raíz de una proposición que me hizo mi papá. Dijo, bueno, Miguel, ya estás en una etapa formativa ya para el resto de tu vida. Uh-huh. Pues quisiste ser ingeniero civil, pero ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Quieres solo construir? ¿Quieres solo dedicarte a un trabajo de oficina? ¿Qué es lo que quieres? Porque déjame decir que conforme vayan avanzando los años, tal vez en vez de mejorar las cosas, quizá empeoren un poco en el país, ¿no?
Muy buena visión. Entonces,
¿qué quieres hacer? Yo, chispas, la verdad, ahorita no tengo idea, estoy enfocado en mis estudios, en terminar, uh-huh, primero, uh-huh, que nada, ¿no? Y me hizo el consejo, ¿por qué no buscas algo que te genere para que cuando tú seas un profesionista tengas cómo empezar algo? tus sobritas, tengas un capital para poder empezar.
Te hizo ahorrar, a formar un capital.
Me hizo ahorrar, me dio esa formación de tienes que tener ahorros. Yo siempre pensaba, cuando era joven, el sueño de todo joven, ¿no? Comprarse su primer auto, ¿no? O sea, yo estaba loco por el auto de mis sueños, ¿no? Y me dije, oye, ¿estás seguro que es lo que quieres? O sea, porque de que te voy a dejar que lo hagas, lo vas a hacer, ¿no? Aunque no, claro, te deje, lo vas a terminar, claro, haciendo. Pero es algo que realmente te va a ayudar para tu vida. Entonces, ahí me entró la inquietud y en vez de comprarme mi primer auto, me compré mi primer camión.
Ah, okay.
En la universidad. Un camioncito que me salió relativamente a buen precio, no era nuevo, pero pues ahí en eso empecé con una pequeña inversión.
Okay.
Y y a partir de eso, pues fui involucrándome en esa rama del suministro de materiales para construcción. Inclusive entre los compañeros de escuela decía, oiga, vendo polvo, vendo grava, vendo...
O sea, cuando empezaste con el camión, ¿empezaste con la venta de materiales o con el transporte material?
Con la venta, las dos cosas. Las dos cosas.
O sea, si alguien te decía, oye, Miguel, termino una obra, tengo escombro, ¿lo sacas? Sí, ¿lo hacías?
Sí, sí. Una persona, una constructora, es que tengo mi material, pero no tengo para trasladarlo.
Ajá.
¿Cuánto me cobras? Y en ese momento yo estaba pues prácticamente empezando. No sabía yo bien cómo dar un precio, qué factores influyen en el precio de un transporte, qué factores influyen en el precio de un material. Entonces ahí estuve como que entre aporreándome, no aporreándome, pero pues gracias a Dios fui aprendiendo, me gustaba, eso era algo que me apasiona al día de hoy, y creo que gracias a eso pues he tenido algo de trabajo y algo de éxito también.
Y es una pregunta tal vez curiosa, pero también interesante para los jóvenes. Cuando compras ese camión y empiezas a trabajar, ¿escombro o vende materiales? Uh-huh. ¿Quién lo maneja, Miguel?
¿Quién lo manejaba?
Sí.
El camión.
El camión, sí.
Pues, fíjese que ahí en la comunidad donde vivo, que es Humán, yo no soy de aquí de Mérida, soy de Humán.
Ok,
hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Entonces, entre vecinos, entre personas cercanas, oye, esta persona es chofer. Y es ahí cuando contacto a una persona que me empieza a ayudar, ¿no?
Ok.
Ahorita ya no está conmigo, está en otro lado, pero pues en el medio empiezas a conocer aún más gente, ¿no? Uh-huh. Y gente muy buena haciendo lo que hace, ¿no? Entonces a partir de eso empiezo con una persona, y también como me interesaba tanto aprender el medio en el que estoy, también me interesé por aprender cómo se maneja un camión. Yo manejo mis propios camiones a veces. Okay. Cuando no me doy abasto, cuando una persona, un chofer, no puede asistir y tengo mucho trabajo, ni modo, tengo que subirme a hacerlo, porque yo tengo que quedar bien con mis clientes, tengo que atender siempre las necesidades de la obra.
¿A qué le estás surtiendo? ¿Le estás surtiendo a ingenieros individuales, a contratistas, a compañías?
Le surto.
¿En qué vas? ¿En tu negocio? Y después de que me contestes a quién le surtes, viene lo siguiente.
Sí, sí me ha abierto, a lo largo de estos años, me ha abierto un camino, frente a las constructoras, frente a ingenieros, civiles que trabajan por su propia cuenta, frente a las empresas que producen el material.
Claro.
Entonces,
claro,
hoy en día soy proveedor de empresas grandes, en el medio yucateco, llámese, constructora Procer, Canteras Peninsulares, en fin, hay infinidad de empresas constructoras muy grandes, ¿no? Mol, que Terrasur, infinidad de empresas, ¿no? Y también soy fletero, transportista de las principales plantas de producción, llámese Procon, llámese Mitsa, Mayuxa, Trimex.
O sea, ahí solo rentas tu equipo.
Exactamente, solo les cobro el flete, porque ellos son los principales productores. Yo no soy productor.
Sí, claro, eso me queda claro, estás comercializando.
Exactamente, y me baso al precio de mercado.
Okay. ¿Tu establecimiento se encuentra en Humán?
En Humán, ahí tengo mi encierro, sí.
Okay. ¿Cuándo constituyes la compañía, Miguel? ¿Y cuál es tu visión en la compañía para llegar a este punto?
¿Cuándo la constituyo? Creo que el punto de solidez, cuando siento que cuando es un punto sólido en mi empresa, fue aproximadamente en 2019, un poquito antes de la pandemia. Yo ya me sentía un poco estable en la empresa, y creo que es en ese momento cuando yo ya siento que tengo la capacidad de satisfacer necesidades sin yo pasar necesidades.
Claro.
Sí. Uh-huh. A partir de ese momento es cuando yo siento que constituyo una empresa sólida, Y ya.
¿Cuál es tu plan en la empresa? Ya me mencionaste varias compañías que efectivamente deben de tener un consumo
pues, muy demandante.
Permanente y demandante. Sí. ¿Cuál es tu plan en la empresa? ¿Cómo llegas a estas compañías y te mantienes como su proveedor? ¿Qué les estás ofreciendo diferente a los demás?
Les ofrezco, o lo que creo que me distingue es que les ofrezco seguridad de que su material va a llegar a su obra. ¿Por qué? Porque siempre trato de tener al día con sus mantenimientos, los mantenimientos necesarios, con todo lo que se necesita para que un material llegue seguro a una obra en tiempo y forma, ¿no? Sí. Creo que el interés que yo he tenido por mantener las unidades que manejo en óptimas condiciones para no dejar mal, para que no se me quede tirado el camión a medio camino
claro.
y se logre llegar en tiempo y forma a la obra de mis clientes o también de los clientes de las empresas a las que le trabajo.
O sea, una clave para ti es el mantenimiento preventivo
sí, claro.
de tu flota.
Sí, claro. Sí. Es, eso es parte importantísima. Y es ahí cuando entra la parte de la ingeniería, tal vez, ¿no?
Sí.
Para poder surtir un material tienes que saber qué estás surtiendo, para qué sirve, porque mucha gente me pregunta, oye Miguel, fíjate que necesito rellenar un terreno, pero está muy hondo, necesito escombro fino. Y yo le digo, oye, lo que tú necesitas es un escombro grueso, un escombro grueso en greña para todos esos, para rellenar todos esos terrenos que están muy hondos y ya al final tirarle un fino para que al momento de compactarse alcance la compactación necesaria para lo que tú necesitas, ¿no?
Claro.
Entonces es ahí cuando entra las partes de mi formación como ingeniero, ¿no? Saber qué estoy llevando, para qué sirve, y creo que eso me ha ayudado mucho porque siento que tengo esa ventaja en contra de un transportista que es contador, que quizá no sabe tanto para qué sirven los materiales, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las propiedades de los materiales y para qué sirven?
O sea, tu servicio no se ha limitado a venderles materiales.
No, vender solo por vender, no. Siempre trato de aconsejar qué es lo que necesita porque a raíz de eso el cliente piensa, bueno, esta persona sabe lo que hace, ¿no? Y me está ayudando, le voy a volver a llamar. Entonces, eso siento que esa es la ventaja que uno tiene como ingeniero, hasta por razones tan simples como cuando se te echa a perder un camión. A veces se te echa a perder un camión porque un camión tiene transmite fuerza de la caja de velocidades, la transmite a través de una barra de sección circular hacia los diferenciales, que es lo que hace que haya la tracción. La tracción en un camión y pueda avanzar, ¿no? Entonces, a veces cuando estás cargado con mucho peso, como por ejemplo el asfalto, un camioncito de una barra muy pequeña, cuando se le aplica el momento de torsión, entonces la barra se corcha, entonces es ahí cuando entra uno, no tanto las fórmulas, sino el conocimiento previo que tuve. Bueno, tiene una sección circular pequeña, y si le aumento la sección a la barra para el momento de hacer la fuerza, no se rompa. Entonces, esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que uno estudió como ingeniero, las aplico. Entonces, es cuando ahí siento que tengo una ligera ventaja sobre los demás, porque los demás tienen que hablarle a un mecánico para solucionar su problema.
O sea, has aplicado, o sea, a lo mejor nos van a criticar los estructuristas, pero has aplicado análisis de estructuras y análisis.
No tan así. No tan así,
bueno,
porque
de alguna manera las fuerzas, el análisis de fuerzas, ¿no?
O sea, sí, como le dije, no es tan así que yo me siente con mi cuadernito a sacar fórmulas,
sino
el conocimiento que te da haber tomado esa clase, ¿no? De mecánica de materiales, ¿no? Y si aumento la sección para que una sección más grande, al momento de aplicarle una torsión, resiste más la fuerza, ¿no?
Claro.
Entonces, el camión sigue.
Esa es una de las características de un ingeniero civil. Antes de que hubieran tantas ramas de la ingeniería como las que hay actuales, el ingeniero civil fue una de las primeras ramas de la ingeniería. Y el ingeniero civil es muy versátil.
Así es.
Normalmente, lo que tú estás haciendo, mis generaciones, era algo común, no era algo de lo que teníamos que platicar. O sea, como que
sí,
se
claro,
daba, ¿no? Como que
daba.
Era algo así, que se esperaba de un ingeniero que tuviera las soluciones a la mano, ¿no?
Claro.
De hecho, la palabra ingeniero viene de ingenio, ¿no? Somos los que no las ingeniamos. Por ahí decíamos que el arquitecto diseña muy bonito y hace muy bien las cosas y somos equipo, ¿ok?
Así
pero
es.
El ingeniero logra hacer con un peso lo que alguien hace con 10. O sea,
así
es una frase que se usaba antes. Miguel, la planeación, ¿Cómo okay. la aplicas?
Mire, la planeación es algo que me cuesta un poquito de trabajo, porque como casi siempre pasa en las obras de construcción, el cliente quiere las cosas para ayer. O sea, uh-huh. te habla hoy para decirte lo quiero ya, lo necesito ya. Eso también pasa por quizá una mala planeación o un mal control de las obras, ¿no? Bueno, es por eso, ¿no? Entonces, yo lo que trato de hacer día a día es primeramente recolectar todos mis pedidos uh-huh. y hacer un análisis de qué rutas puedo tomar, dónde ir primero, dónde voy después, porque desde el momento que tú arrancas un camión, el camión ya está consumiendo dinero.
Claro.
Y tú
claro.
tienes que tratar de que todo sea óptimo para que en la jornada de las 8 horas que el camión está en la calle trabajando, no haya desperdicios, o sea, no haya vueltas en falso, no haya desperdicio de combustible por no encontrar la obra, dónde está la obra. Entonces, cuando alguien le pido ubicaciones, le pido qué se va a llevar, cómo está el lugar, si es apto para un volquete, si es apto para un volquete de 7, de 14, para una góndola de 30. Entonces, todo eso influye, una correcta planeación de los pedidos, y también hay que entender que hay clientes que te piden cosas al momento. Entonces, primero le doy prioridad a mi plan, y cuando alguien me pide, para no dejar mal a todos los clientes, sé que hay clientes que son, que te piden cosas al último momento, sobre ese plan trato de meter, o sea, sobre ese circuito que ya tengo, trato de meterlos, si es que se puede. Ahora, si no, yo le digo, ¿sabes qué? Sí se puede, nada más me va a tardar tantito, tengo que primero lo que ya planeé, o sea, hablar con la verdad siempre, lo que ya planeé, y si me sobra un espacio entre esas planeaciones, yo te meto, si no, mañana con mucho gusto.
Si tu planeación, vamos a suponer que de tus clientes organizados, por decirlo de alguna Ajá. manera, la haces semanal y diaria metes
diariamente
los que vienen luego. ¿O tu planeación es diaria más los...?
Es diaria. Mi planeación es diaria. Okay. O sea, todo lo que yo recolecte en el día, en la noche me siento a planearlo. Y ya ya en la mañana le digo a los choferes, a la gente, oye, tenemos esto, vas a ir a cargar aquí, luego aquí, luego aquí. Porque son diferentes bancos en muchos lugares, sí, sí, sí. diferentes obras en muchos lugares. Entonces trato de que la ruta sea óptima para que haya menos desperdicio uh-huh. de neumáticos, de combustible... y del desgaste del camión, porque todo, como le digo, desde que tú arrancas el camión está gastando dinero. Entonces tú tienes que planear todo para que sea un negocio, porque si no, no va a ser negocio.
Claro.
Sí, tienes que optimizar todo, tratar de optimizar. Y es ahí cuando entran los conocimientos ya de costos, de administración, de hasta ingeniería de transporte aplicado a veces.
Claro.
En el aspecto de cuánto es el tránsito diario promedio en esta calle, para saber si es apto pasar por ahí, en qué momento son las horas
o
pico.
Mejoras tus rutas, ¿no?
Una optativa que me sirvió mucho fue esa ingeniería uh-huh. de transporte en la facultad. Y a raíz de eso siento que tengo esa ligera ventaja, esa formación que tuve claro. como ingeniero civil, porque uh-huh. si bien la distribución es parte de la ingeniería logística, pero la ingeniería civil tiene mucho, mucho que ver, hasta todas las ingenierías están relacionadas en el momento de sacar esos pequeños cálculos que te ayudan a optimizar las cosas.
¿Cuál es tu promedio de movimiento de tus vehículos? ¿Cómo lo cuantificas? ¿Cómo valoras lo que está pasando para tus mantenimientos, por ejemplo? ¿O cuál es tu capacidad de suministro?
Bueno, por lo general...
¿Dónde pararías? ¿Dónde dirías, permíteme, o ya no puedo?
Cuando, por lo general, un camión en viajes locales uh-huh. dentro de la ciudad de Mérida tira en promedio de entre 4 y 6 viajes.
Diarios.
O sea,
estamos hablando de planeación diaria.
Sí, yo trato de que mis camiones siempre tiren alrededor de 4 a 6 viajes. Si tiran menos de 3, para mí ya es dejar de ganar.
Y es pérdida. Ajá. No es pérdida, dejas de ganar.
Dejo de ganar.
Estás en costo.
O sea, salgo, como quien dice, se pagó el camión en el día, se pagó el salario del chofer en el día, pero yo no salí como debí. O sea, no fue tan negocio como cuando yo hubiera planeado todo, ¿no? Entonces trato de que mis camiones tiren los entre 4 y 6 viajes para el camión poder pagarse, pagar el salario claro. del chofer, y yo tenga una pequeña ganancia, no para que yo gaste, sino para que vuelva a invertir. Eso es algo importantísimo. O sea, no gastar lo que ganas en un día, claro, sino tener la visión de volver a invertir ese dinero, claro, para tener un capital que te sirva para un futuro.
Claro.
Así
claro.
Es.
Ok. ¿Cuándo llegaste a este círculo? ¿Cuánto tiempo te...? Ya nos dijiste que te tardaste como 2 años, 2 años y medio en sentir que ya estabas establecido. ¿Cómo definiste tú este círculo? ¿Cómo definiste que tengo que dar 6 vueltas con un tractor? ¿Tengo que entregar 6 pedidos, perdón, con un volquete o con un camioncito para que yo pueda tener el óptimo funcionamiento de la maquinaria y del negocio?
Lo definí desde el momento en que mis unidades dejaron de darme problemas. Porque como al principio le dije, yo empecé con un camión de medio uso,
claro,
con
claro,
todo lo que conlleva, ¿eh? Y al principio fue una serie de aporreos, de desesperación por ver que, chispas, tiré 3 viajes, pero en el tercero se me echó a perder el camión. Y todo lo que gané en el día ya valió. Tengo que invertir en el camión para su reparación. Inclusive salí de mi bolsa.
Claro.
Entonces, eso es muy difícil empezar, pero creo que la constancia, el hecho de, como le dije, de aplicar esos conocimientos como ingeniero para optimizar un poco las cosas, me fueron levantando, logré vender ese camión, me compré uno mejor, empecé a dar mejores servicios por el camión, por las condiciones buenas del camión, ya me daba un poquito menos de problemas, logré un capital, compré otro camión, logré surtir más clientes, y así se va haciendo como una bola de nieve. Cuando haces las cosas bien y tratas de optimizar las cosas, la bola de nieve, en vez de que disminuya, aumenta.
¿Llevas un programa de mantenimiento de cada camión?
Sí, claro. Okay. Definitivamente. Es algo importantísimo, creo que en la vida de todo transportista, los mantenimientos, esos costos fijos, ¿no? Los mantenimientos, los salarios de los operadores, los costos de los camiones, tener en cuenta también los costos variables, el combustible, el aceite, los neumáticos, esos son elementos importantísimos en la vida de un transportista. Es ahí cuando entra un poquito la cuestión de los costos.
Estas vueltas de las que hablas para que pueda salir tu negocio en el suministro de materiales, no nos olvidemos que nos habla de construcción.
Sí.
¿Qué horarios manejas, Miguel? ¿Un horario de 8 a 5, de 8 a 6?
Sí, los suministros tienen un horario, o sea, como toda obra de construcción, normalmente siempre trabajan de 8 de la tarde.
¿De la mañana?
Perdón, 8 de la mañana a 5 de la tarde, inclusive hasta más, o sea, hasta 24 horas, ¿no? Pero por lo general los suministros, porque es el horario en el que trabajan los bancos de materiales, siempre es el horario normal de 8 a 5 de la tarde.
Para ir a buscar
exactamente
material. Exactamente. ¿Y las entregas?
Las entregas, ¿a qué se refiere con las entregas?
O sea, tú haces 2 tipos de cosas. Tú
sí
recoges material y lo vendes en algunos casos,
sí,
¿no? Y en otros casos lo recoges y lo transportas.
Exactamente.
Me supongo, ¿no? Las ventas, cuando tú le vendes a clientes de la construcción, ¿hasta cuándo tú terminas tu horario, el de tu gente, ya no el de los bancos de materiales, tu horario como surtidor de materiales?
Normal, trato de que sea en el horario normal para no desgastar tanto al chofer, porque el chofer se cansa.
Claro.
Un chofer que trabaja 24 horas es muy cansado. Obviamente ganas más. Si hay trabajo de noche, oye, mira, tengo este trabajo de noche, necesito hacerlo, necesito que me ayudes. ¿Sí?
Pero es esporádico.
No es esporádico. Claro. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando 24 horas para el INCAI. Estamos en el programa de repavimentación del periférico, construcción de calles en las comunidades del estado, y es tanta la demanda del estado, de la infraestructura que requiere el estado, que no se da abasto con sus propios camiones. Es ahí cuando buscan apoyo, en este caso mi persona, y ahorita estoy trabajando 24 horas con ellos.
Pero haces cambios de turno, ¿no?
Hago cambios de turno. Necesito que el chofer esté descansado, porque un chofer cansado es un peligro también, o sea, se puede dormir y puede causar cualquier tipo de accidente que la verdad no queremos que suceda, ¿no? Entonces siempre trato de trabajar en un horario normal. Cuando se requiere realmente, sí aplico, o sea, sí le digo al chofer que me ayude, también eso genera un costo extra, porque le tengo que pagar más al chofer para que me brinde el servicio, y pues yo también estoy brindando un servicio que está fuera de lo normal, ¿no? Eso es lo que aplico.
Entonces tu horario es de 8 a 6, por decirlo.
De 8 a 6.
De 8 a 6.
Sí.
Ok, que es el
pero de 8 a 6 en las entregas. O sea, a veces tengo que ir desde las 5 de la mañana a esperar material. Sobre todo ahorita que está muy escaso.
Está húmedo.
¿Cómo?
Está húmedo.
¿El material?
Ajá.
No, está bien. Está bien. Solo que ahorita estaba muy húmedo en las épocas de lluvias. Uh-huh, o sea, como el 2020 fue un año catastrófico para todos. Eso fue cuando fue la gran escasez del polvo, ¿no? Que ahorita igual está todavía. Pero en ese año 2020 creo que tres huracanes, Cristóbal,
Delta, Amanda y Delta, sí.
O sea, fue una cosa totalmente terrorífica para todos, tanto para los constructores como para los que suministran el material, ¿no? Porque se llenaron los bancos.
Sí, supimos eso. ¿Y ahorita por qué es la escasez, Miguel?
Por el Tren Maya. El Tren Maya es una obra de gran magnitud, que por orden presidencial se está realizando y es la prioridad. O sea, es la prioridad para el presidente, ¿no? Y todo lo que sale primero para ellos y luego
y lo
para
que sobra para los demás.
Exactamente. Por eso ahorita, aunque no haya lluvias, hay una gran demanda de material por el hecho del Tren Maya. El Tren Maya utiliza el material grueso, material fino, que es prácticamente lo que se tritura para hacer el polvo y la grava, ¿no? Sí. Entonces, al no haber materia prima para triturar, entonces no hay polvo, no hay grava, está muy escaso porque todo está yendo para esa vía ferroviaria.
Miguel, ¿qué dirías para terminar? ¿Con qué concluyes para decirle a los radioescuchas o a tus futuros colegas?
Sí, bueno, ¿qué podría yo decirles? El emprendimiento es algo que creo que deberíamos aplicar todos, en mi opinión. Hay gente, hay muchas opiniones diferentes, ¿no? Hay gente que es feliz haciendo una cosa y lo satisface totalmente, es totalmente válido. A mí, por ejemplo, soy de las personas que aparte de lo que yo igual construyo, tengo mis obritas, tengo todo, pues el material me sale súper barato porque yo mismo me lo suministro. Pero siempre tengo esa visión de buscar algo más. Siento que estoy en una etapa muy productiva, o sea, la parte pues ahorita me siento prácticamente pues bien joven, siento que el emprendimiento, en vez de desgastarme, al contrario, me motiva más, ¿no? A generar más cosas, quiero dedicarme a hacer otras cosas, aparte de ser ingeniero, de ser transportista. Tengo un poquito más de visión más allá, pero eso el tiempo y el trabajo me lo va a ir dando. Entonces, lo que yo le recomendaría a la gente joven, a la que está egresando, a la que está estudiando, que aparte de que se dediquen y a lo que están estudiando, que vean un poquito más allá. Porque como van las cosas, a veces creo que no basta con solo dedicarse a una cosa, ¿no?
Hay que extender las fronteras.
Hay que extenderlas. Y qué mejor que sea algo que te gusta, algo de lo que estás estudiando, porque aplicar esos conocimientos, la verdad, es bien padre. Es bien padre porque te da una ligera ventaja sobre los demás competidores del mercado.
Pues, Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante, muy agradable para mí escuchar los éxitos de alguien al que vi en la escuela.
Al contrario, ingeniera, muchas gracias por la invitación, qué gusto verla. Espero que usted igual tenga mucho éxito, sigue teniendo tanto éxito como aquellas anécdotas que nos contaba en las clases.
Seguimos por ahí haciendo.
Qué bueno, y muchas gracias por la invitación.
De nada, pues el señor Redescucha, gracias por haber estado con nosotros, nos escuchamos el próximo miércoles y les recuerdo que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.